Realmente ahora echa en mano del derecho internacional, que veremos qué utilidad tiene para los seres humanos a la hora de parar la violencia, porque solo les importa si las víctimas son causadas por parte de Estados Unidos o de Israel. Cuando asesinan y masacran otros bárbaros, como es el caso de la teocracia islamista, esto no le importa a nadie. Solo importan las tierras ocupadas por Israel. El Sahara, no, que es responsabilidad directa de España, no le importa a nadie. Es un cinismo hasta decir basta. Y es una cuestión ideológica que no tiene nada que ver con los derechos humanos y mucho menos con el interés general de los pueblos.
Qué razón tienes, Niloufar, y qué bien lo has expresado. Marc.
Sí, hola, Niloufar, Marc, desde Berlín. ¿Qué crees que puede pasar ahora, en este momento? No sé si se puede hablar de vacío de poder, hay un consejo de transición, pero ¿qué puede pasar ahora sin el régimen o sin el ayatolá con vida?
Pues mira, yo soy una persona, pues sí, tengo de mis esperanzas, un mundo ideal que debería de ser, pero intento pisar tierra. Lo que tenga que ser será lo que decidan las grandes potencias, por más triste que suene. Lo mismo viene pasando en la zona desde hace centenares de años. A estos mismos los pusieron en el poder las grandes potencias, principalmente Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Pusieron a los islamistas en el poder como muro de contención ante el avance del entonces comunismo, que era abismal. Y ahora más o menos pondrán a quien esté acorde a sus intereses. ¿Que los pueblos podemos de alguna manera influir en algo? Por supuesto que sí, tenemos que luchar por ello. Una cosa no quita la otra. Pero pensar que vamos a tener de repente una Suiza allí, en la zona donde no existe ningún país democrático, ninguno. Lo más parecido es Turquía y el presidente lleva más de 20 años presidiendo. Por favor, seamos realistas. Pero que al menos el pueblo iraní pueda pasear por la calle y que no se nos dispare con balas militares, que no se nos atraviese con vehículos militares reventándonos los sesos, que no se secuestre a personas, a millares, y que estén en el corredor de la muerte, que tengamos agua que beber, pan que llevarnos a la boca, que podamos comprar medicamentos, que no sigamos muriéndonos de enfermedades que se moría en la Edad Media, que tengamos una vida parecida al resto de los países de la zona. Para luchar y mejorar la situación siempre hay tiempo, pero con los teocráticos en el poder jamás hubiésemos podido reformar nada, porque ellos se sienten los representantes de Allah sobre la tierra y están aplicando las leyes divinas. De allí, por ejemplo, que la mitad de la población seamos las mujeres, la esclava propiedad de la otra mitad. Son cosas que no se pueden admitir en el siglo XXI.
Cuenta humanidad en todo lo que dices, Niloufar, y me hace pensar que muchas veces contamos estas guerras sin acordarnos de la gente que vive allí, en el suelo, en la tierra, en estos lugares, ¿eh?
Así es, Javier. Cuánto te agradezco oírte decir eso, porque se habla de Irán como si fuera una superficie enorme pero vacía de vida. Se habla de imperialismo, de sionismo, de la eje de la resistencia, pero no se habla del imperialismo islamista que arrancó en Irán con este gobierno y el daño que ha hecho al mundo entero, en especial al pueblo iraní, la zona entera y la paz mundial.
¿Crees que la opción de Reza Pahlavi es realista? ¿Tiene apoyo entre la población? ¿Qué te parece?
Mira, sincerándome, yo soy republicana, pero mi criterio es algo personal mío que jamás antepondré al interés general ni a la voluntad de la mayoría del pueblo. Siendo republicana, yo acudo a las concentraciones que se celebran en Madrid, en Barcelona, en Salamanca, Estado, y la mayoría reclaman al señor Reza Pahlavi como la cabeza de la transición para poder llegar a unas elecciones libres con observadores internacionales para poder determinar el sistema de gobierno, porque afortunadamente en el contenido está de acuerdo toda la oposición. Una democracia secular, laica, y basado en los derechos humanos. Esto es lo que se desea, pero de allí a lo que haya habrá un buen camino. Y para determinar el sistema tendrá que votar el pueblo iraní. La voluntad del pueblo iraní se tiene que respetar. Solamente le corresponde al pueblo iraní determinar dentro de sus posibilidades reales el futuro político de Irán. Y guste más, guste menos, el resto del mundo tiene que respetar eso. Esto no va de ideologías políticas, esto va de humanidad, va de vidas humanas y va de un pueblo que lleva medio siglo masacrándoles esta ideología destructiva incompatible con la vida y mucho menos en el siglo XXI.
Niloufar, sé que el futuro es una incógnita y que solamente se pueden hacer especulaciones, pero sí me gustaría pedirte, porque lo habrás meditado muchas veces, hacer un ejercicio de imaginación y pensar cuál sería a partir de ahora el mejor escenario y el peor escenario de lo que puede pasar.
Pues mira, pensando en el interés general, yo creo que lo mejor para Irán, dentro de mi corto saber, que yo no soy ni politóloga ni nada que se le parezca, dentro de mi corto saber, creo que lo más conveniente para el interés general en estos momentos históricos de Irán sería un sistema parecido a lo que tenemos en España. Sería una monarquía parlamentaria. De esta manera estarían contentos los monárquicos parlamentarios, que son son mayoría en Irán, las cosas como son, y también pues al tener un sistema republicano menor, digamos, como en España, que tenemos nuestras elecciones, que elegimos a nuestro presidente, pues también estaríamos representados el resto de la población, que no somos monárquicos, pero no por nada. Mira, es que no importa tanto el sistema como el contenido. Aquí tenemos un sistema monárquico parlamentario. En Irán tenemos una república islámica. Personalmente me quedo mil veces con nuestra monarquía parlamentaria en España, por supuesto. Pues algo parecido para Irán, una transición parecida a la española, sería lo más óptimo para el conjunto del pueblo iraní, porque allí también hay independentistas y amenazan con coger armas, por ejemplo los kurdos, pero bueno, esta amenaza lo tienen en casi todos los países y habrá que ir resolviendo, habrá que dar voz a estos grupos parlamentaria y no, para que no cojan armas. Estas cosas tienen solución a futuro, pero lo que no podemos hacer ahora es seguir con lo espantoso por miedo a lo que vaya a venir. Lo que vaya a venir, al menos que venga a gobernar en Irán los talibanes o el Daesh, con poco va a ser mejor.
Tengo varios amigos en Estados Unidos que son iraníes, que se marcharon cuando eran adolescentes y que siempre me han transmitido un poco la tristeza por saber que nunca iban a poder volver. ¿Tú ahora piensas que podrás volver?
Por supuesto que sí, aunque también te digo de que yo tengo mi vida en España, me siento tan española como iraní, pero tengo la opción de viajar a mi tierra natal y lo que más me apetece es estar, por ejemplo, 3 meses viajando por Irán, porque estuve muy pocos años allí. Es un país maravilloso, que mucho que ofrecer al visitante, y me está dando mucha envidia Pablo Moral, que lo sepas, que nos conocemos, que estés tú allí y yo llevo tantísimos años sin pisarlo. Sí que vamos a poder volver.
Es un país bellísimo. Niloufar Saberi, que es defensora de los derechos humanos y activista iraní, mil gracias por esta conversación, ha sido muy ilustrativa. Niloufar, cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotras, a vosotros, a las y los oyentes, de verdad. Situaros, posicionarlos al lado del pueblo iraní y no defendamos lo indefendible. La teocracia islamista en Irán ya se ha acabado, ya tiene que caer.
Gracias.
Marc, no te vayas, hacemos una pequeña pausa y seguimos enseguida.
vivir que son dos días. Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Agricultor, en Agrosafor te ofrecemos tratamientos para plagas, abonos ecológicos, sustratos, pastillas enraizantes y todo tipo de herramientas para el campo, plantones de naranjo, frutales, y si te decides a sustituir tu cultivo, te asesoramos técnicamente para que los aguacates o plantas tropicales crezcan de forma óptima. Misma agua, mayor rentabilidad. Agrosafor, en Polígono Industrial de Miramar. Contacta en el 962 80 20 87 o en agrosafor.com.
El Sheikh Alphonse el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7 i mitja de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem!
Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que estaba sentada Madame Bovary.
Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle. En la madrugada del sábado al domingo a las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias, un libro, una hora.
Vivían en la miseria, como los pájaros en la prisión, sin dejar de cantar tras los hierros.
Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
También disponible en cadenaser.com y nuestra app.
Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
که درخت ها درد پاییز میگیره بارون نم نمکارون روی جالیز میگیره دیگه سبزی نمیمونه همه جا برگای زرده.
Nos acompaña de Marc Bassets, que además es el culpable de esta música, digamos. ¿Qué es esto, Marc?
Esto es, a ver si lo pronuncio bien, Kurush Yakmai, que es un cantante músico de los años 70 de Irán, de la época de la pre-revolución.
A ver. Sí que suena a años 70, que sí tiene un aire a Cat Stevens en formato persa, ¿no? Recordamos que Irán ha confirmado la muerte del ayatollah Ali Khamenei y del jefe de la Guardia Revolucionaria, y que el ejército ha anunciado además, en respuesta, una ofensiva a gran escala hoy contra objetivos de Estados Unidos en la región. Puede ser una amenaza en vano o puede ser una amenaza real, eso lo veremos a lo largo del día. José Enrique de Ayala es general de brigada del ejército español retirado y es analista geopolítico en la Fundación Alternativas. ¿Qué tal, José Enrique? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Tú publicas un análisis en el diario.es en el que dices que es una operación peligrosa y probablemente inútil. Explícame esos dos calificativos, por favor.
Bueno, es peligrosa porque puede dar lugar a que se incendie en toda la zona de Oriente Medio. Estamos viendo ya cómo Irán ha reaccionado atacando no solamente a las bases de Estados Unidos en la zona, sino incluso a países árabes que acogen esas bases, y es probable también que los hutíes de Yemen puedan unirse a esta represalia o a esta respuesta iraní, y podrían cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb y por tanto el Mar Rojo. Y todo esto puede producir una crisis económica mundial a causa del colapso en el suministro de petróleo, aunque, en fin, tampoco parece que vaya a ser tan grave. Diríamos un paso en una dirección de inestabilidad de una zona muy peligrosa y ya bastante convulsa, ¿no? Y inútil, porque es muy difícil que desde el aire se consiga derribar el régimen, que es la pretensión clara de este ataque.
Mark.
Sí, hola, buenos días desde Berlín. Precisamente este es el objetivo declarado de Donald Trump, el cambio de régimen. ¿Hay algún antecedente de que se haya provocado un cambio de régimen, como dices, sin tropas, solo con bombardeos desde el aire? ¿Cuál puede ser el plan de Estados Unidos, si realmente lo dice en serio Donald Trump?
La única forma de acabar con un régimen como el iraní, que lleva 47 años en el poder y tiene unas estructuras internas muy sólidas, a pesar de las protestas, de las que, si queréis, hablamos después, es invadir, que es lo que se hizo con el Irak de Saddam Hussein, ¿no? Pero claro, eso requiere una acumulación de tropas y de fuerzas en los países de la zona importantísima, requiere meses de preparación, y no sería nada fácil, porque Irán no es Irak y tiene un ejército muy importante, y sobre todo la Guardia Revolucionaria es bastante potente. Desde el aire, la única posibilidad que hay es que haya una colaboración interna combinada con esos ataques, haga una especie de revolución y consiga hacerse con el poder. Como digo, hay, por supuesto, una gran parte de la población civil iraní que estaría encantada de poder hacer eso, pero el problema es que los instrumentos de poder, y en especial la Guardia Revolucionaria, están ahí, siguen intactos, y por tanto es muy difícil que, sin una división interna en la Guardia Revolucionaria o incluso dentro de el ejército de Irán, pues se pueda hacer caer el régimen de los ayatolás solamente con bombardeos desde el aire.
Claro, en el caso de Irak se alegó aquellas famosas armas de destrucción masiva, que obviamente nunca existían. En el caso de Irán, se ha hablado siempre de este programa nuclear, que es una de las obsesiones de Netanyahu. Era un programa en parte desmantelado en los ataques de hace casi un año, en junio del año pasado. ¿Tú crees que ese programa es una excusa para la intervención o era un programa real?
No, es una excusa, claramente, porque en la última reunión que hubo en Ginebra, la tercera que tenía lugar de las negociaciones que estaban llevando a cabo actualmente, que fue hace 48 horas, fue el jueves, ¿no? Irán presentó una propuesta que recogía prácticamente todas las exigencias de Estados Unidos, incluida la de permitir la entrada de observadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, incluso de observadores de Estados Unidos, y realmente se vio en ese momento que el objetivo no era llegar a un acuerdo para que Irán dejara de fabricar armas nucleares. Eso ha sido simplemente una excusa. La verdadera obsesión de Israel, que es la que ha desencadenado esta acción, es terminar con el régimen iraní, que es el único enemigo poderoso que le queda en la zona y que siempre seguirá siendo un riesgo para ellos, aunque no desarrolle armas nucleares.
Que esta operación y el hecho de que hayan logrado matar tan rápido al líder supremo, ¿esto qué dice de la capacidad militar y de inteligencia de Estados Unidos y de Irán? Y al mismo tiempo, ¿qué puede Irán, el régimen iraní, hacer militarmente ante esta fuerza espectacular, se puede decir, enorme, de estos dos países, Estados Unidos e Israel?
Bueno, como digo, yo creo que el ataque ha tenido una cierta dosis de sorpresa. Era de esperar que se produjera, porque una acumulación de fuerzas como la que ha hecho Estados Unidos en la zona no se hace para no hacer nada, pero no cuando. Y como las conversaciones de las negociaciones respecto al programa nuclear iban bien, es decir, ambas partes habían hablado de progresos, había programada una nueva reunión para el lunes en Viena, en la cual se iban a firmar ya un acuerdo de principios que más o menos las dos partes habían aceptado, pues naturalmente yo creo que el régimen iraní no esperaba un ataque tan pronto. Eso no quiere decir que no estuvieran preparándose o armándose para un ataque que era previsible. Por tanto, esa podría ser la razón por la cual el ayatolá Jamenei no estaba protegido en un búnker como solían hacer siempre que se producía un ataque aéreo de Israel. En cuanto a la superioridad, pues claro, es una superioridad absolutamente abrumadora, ¿no? Sobre todo por parte de Estados Unidos. Ellos han desplegado muchísimos aviones en todas las bases de la zona, tienen hasta 17 bases y puntos de apoyo en la región, entre ellas pues estaban los aviones de guerra electrónica para suprimir cualquier tipo de defensa o de centros de mando iraníes, y después pues en fin, aviones como los F-35 que tienen una superioridad enorme, y claro, la superioridad aérea es absoluta, y contra ella realmente los iraníes pueden hacer muy poco. Lo único que pueden hacer es a su vez atacar con misiles y con drones a Israel y a las bases americanas y a los países de la zona, con muy poco éxito, porque en lo que respecta a Israel tiene la cúpula de hierro que prácticamente puede detener casi todos los misiles, y en el resto de la zona del Golfo Pérsico pues están los barcos de Estados Unidos, que tienen unos sistemas de defensa antiaérea muy modernos y antimisiles, y pueden derribar también la mayor parte de los misiles, ¿no?
Sí, lo que yo decía, las bases son algunos de los lugares más protegidos del mundo. José Enrique de Ayala, que es general de brigada del ejército español retirado, es analista geopolítico en la Fundación Alternativas. Gracias por charlar con nosotros un ratito, José Enrique, cuídate.
Encantado, buenos días.
Hasta luego. Oye, y Marc, dado que tenemos la suerte de tener un enviado especial en Irán, y además creo que muy pocos medios tienen a alguien allí, además me alegra especialmente porque destaca el valor de la información internacional en estos tiempos de tanto ruido político, muchas veces absolutamente innecesario y prescindible, ¿no? En Teherán, ¿sigues ahí, Pablo?
Aquí estamos, Javier. Hemos recuperado la conexión.
Una última pregunta, y es, ¿quién manda hoy en Irán?
Bueno, hay un consejo de transición, como os comentaba antes, no sé si lo habéis llegado a escuchar, formado por el presidente Pezeshkian, por el presidente del Poder Judicial, también por un alto mando, un jurista de la Guardia Revolucionaria, y de momento así va a seguir por un tiempo indeterminado. Hay 40 días de luto por la muerte de Ali Jamenei, y solamente, Javier, apuntaros tres cosas más. Lo primero, lo que opina aquí dentro la gente de la alternativa de Reza Pahlavi. Efectivamente es un caso muy parecido al de Venezuela con María Corina Machado. Es decir, Reza Pahlavi es una figura notable, una figura destacada de la oposición iraní, pero con muy, muy poca influencia aquí dentro. Se fue del país de pequeño, prácticamente no ha tenido contacto con ni siquiera la oposición, con muchos sectores de la oposición iraní apenas ha tenido contacto, por lo cual hay muchas dudas de que finalmente si Reza Pahlavi viniera aquí pueda controlar o pueda tener algún tipo de influencia y de control sobre todo el sistema que todavía sigue vigente aquí en Irán a pesar de la muerte de Ali Jamenei. Hablábamos antes con Marc lo sorprendente que había resultado la falta de protección del líder supremo, que estuviera en su recinto presidencial y que haya podido ser abatido con tanta facilidad, ¿no? Pero también sorprende la vulnerabilidad de las bases norteamericanas en la región, que han sido alcanzadas por simples drones, por drones iraníes.
¿Qué pasó? pues pasó que se cortó la comunicación de nuevo. Bueno, es lo que tiene estar en el epicentro de la atención mundial, que a veces en mitad de un conflicto hay estos cortes de comunicación. Mark, ¿quién nos iba a decir al principio de la semana que la acabaríamos así, eh?
Sí, 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 que lo sé. Sabíamos que podía pasar en algún momento, pero sí, efectivamente, ¿quién nos iba a decir que estaríamos hoy dedicando el programa a entender esta cuestión?
¿Qué tal se te presenta la semana? ¿Tienes algún viaje, algún reportaje?
Bueno, pues estaré en España.
Es verdad. Esto lo podríamos anunciar. Esta semana nos vemos porque hacemos juntos una entrevista a un personaje que no vamos a desvelar, pero que es alguien de enorme peso en la escena internacional, a quien queremos entrevistar juntos. Y además luego tú presentas su libro en Barcelona.
Exacto.
Así que esta semana nos vemos y lo comentamos y el domingo lo desvelamos. Cuídate mucho, Marc.
Muy bien, gracias, Javier.
Hasta luego.
Years ago, apples and pears rot and lie. The eulogy itself can write. When I heard the man was dead, I wondered. Hero that'll stay. He said, I am mine and no others. But I never planned to live that way.
Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. No sé cómo se morían antes los animales. Antes, digo, cuando no había clínicas veterinarias, ni ecografías, ni transfusiones, ni sondas nasogástricas, ni eutanasia. Sé cómo murió uno que vivía conmigo, una gata liviana, elegante. Tenía un ronroneo de diva de cine, ronco y gozoso. Caminaba como si levitara, era intrépida, seria. Tenía 12 años y desde 2025 una condición respiratoria severa, pero creí que a pesar de eso iba a ser eterna. El jueves primero de enero se descompensó. Siguió a eso un periplo por clínicas donde decían lo mismo: cuadro grave, falla multiorgánica, riesgo de vida. La internamos el viernes en la noche, la visitamos el sábado en la tarde. Estaba débil, tenía un catéter por el que le pasaban suero y medicación. El hombre con quien vivo le llevó su juguete favorito para que lo oliera. Reaccionó, nos miró. Yo creo que hubiera preferido que no reaccionara, que no recordara nuestro amor. Cuando alzó la cabeza, el mundo se desmoronó. Contemplando la soledad majestuosa de un ser que muere, vi la textura áspera y horrible que tiene el otro lado. Las cosas perdieron su fachada y mostraron su horror sin disfraz. El sentido de todo reptó hacia las alcantarillas. Regresamos a casa mudos. La gente llenaba las mesas de los bares. Las calles estaban repletas de personas contentas a las cuales no se les estaba muriendo ningún gato. Horas después llamaron para avisarnos que había fallecido. Fuimos a verla. La alcé como la alzaba cuando estaba viva. Le dije palabras de cariño. Hasta hace 12 años yo era una persona que no entendía a la gente que se preocupaba por un animal enfermo. Nunca había tenido uno. Me parecía una irresponsabilidad que P.G. Harvey cancelar una gira porque su perra estaba agonizando, y una vez le dije a una compañera de trabajo que había desarrollado alergia hacia los gatos que la solución era que regalara los suyos. Ahora todo es dolor. Nadie viene corriendo apenas escucha la llave en la puerta, nadie se sube al regazo mientras trabajo. Imagino la gloria bajo la forma de una existencia sin apego, sin que nadie me importe. Dicen que hay que recordar los momentos hermosos porque es lo que se queda con nosotros. Yo hubiera preferido que se quedara ella.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
¡Qué fuerte! Madre mía, gracias, gracias Movistar Plus. Gracias por darme el mejor cine por 9,99 euros al mes, por dármelo a mí y a toda la gente que es de otra compañía. ¡Pedro! ¡Ya no necesito tu contraseña!
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
En 1999 nuestro lema era: si lo dice el láser, es. Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, nuestro compromiso con la verdad sigue siendo el mismo.
¿Tendremos que dejarnos la piel para defendernos de los que han normalizado la mentira?
Porque pase lo que pase, hoy por hoy está aquí.
Aquí vamos a estar.
Para contártelo. Hoy por hoy, con Ángels Barceló. Cadena Ser, el poder de la conversación.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana. Adrián Sánchez.
Hola, buenos días. Hoy van a seguir las nubes en toda la Comunidad Valenciana, aunque no se espera casi lluvia, a excepción de algunas precipitaciones débiles al sur de Valencia por la mañana. Las temperaturas bajan un poco, con máximas de entre 16 y 18 grados en las principales ciudades. Eso para hoy. La semana que viene va a estar marcada también por las nubes y el agua. Mañana se esperan precipitaciones que pueden ser intensas al sur de Valencia y norte de Alicante, sobre todo por la tarde. Y la crisis en Oriente Próximo también tiene consecuencias para muchos valencianos. Tras los bombardeos entre Irán, Israel y otros países de la zona, se ha cerrado el espacio aéreo en toda la región y eso ha provocado que decenas de personas se queden atrapadas en aeropuertos como el de Doha o Abu Dhabi sin saber cuándo van a poder volar. Entre los valencianos en esta situación hay un grupo de 37 personas pertenecientes al equipo junior del Valencia Basket que habían viajado hasta Abu Dhabi para jugar en los próximos días el torneo junior de Euroliga. La competición se ha cancelado, pero el grupo de españoles, 37 personas en total entre jugadores, familiares y personal técnico del equipo, no pueden volver a Valencia por ahora. Están bien, los bombardeos allí en Abu Dhabi han sido en una zona muy alejada del hotel, pero se encuentran allí en ese hotel donde se alojaban a la espera de novedades. Por ahora, el espacio aéreo en toda la zona sigue cerrado. Y aquí en la Comunidad Valenciana este sábado... Fue un sábado de protestas en las principales ciudades por una mejora de la educación pública. Los sindicatos reclaman a la Consellería una negociación seria sobre, además, muchísimos temas. Los sindicatos STEP, Comisiones Obreras, UGT y el CESIF se manifestaron ayer en Valencia, Alicante y Castelló para reclamar mejoras laborales y salariales y para exigir cambios en la política educativa del Consell, que según los profesores arrincona el valenciano. Es la primera cita de un calendario de protestas que podría acabar con una huelga si la Consellería no negocia con ellos. Entre las reivindicaciones está la reducción de las ratios de alumnos, potenciar el valenciano o derogar la llamada Ley de Libertad Educativa. Rubén Navas, portavoz del STEP en Alicante, añade a todo esto la necesidad de reducir la burocracia que tienen que afrontar los profesores y que les impide centrarse en la docencia.
Perquè necessitem millorar les condicions laborals del professorat i reduir la gran tasca burocràtica que tenim que ens impedeix fer la nostra feina. Des de fa anys ja, en lloc de preparar classes per al nostre alumnat, en aules que estan totalment desbordades, ens dediquem a fer paperassa que no serveix de res. I creiem que ja n'hi ha prou i volem dedicar-nos al que és la nostra feina i mirar les nostres condicions laborals i salarials.
Si la situación no cambia, los sindicatos mantienen la convocatoria de huelga para el 31 de marzo y la amenaza de una huelga indefinida a partir de mayo. ¿Y qué dice la consellería? Pues el departamento que dirige Mari Carmen Ortí afirma que el calendario de negociaciones con los sindicatos está en marcha y contempla el tratamiento de las principales reivindicaciones planteadas por los representantes sindicales. Inés Miró, buenos días.
Buenos días, Adrián. Educació defiende que tienen el objetivo de avanzar en propuestas ajustadas a la realidad organizativa y presupuestaria del sistema educativo valenciano. También reafirma su disposición al diálogo con el conjunto de la comunidad educativa y su voluntad de continuar trabajando en un clima de consenso.
De la política, la secretaria general del PSPB volvió a pedir ayer al PP valenciano que obligue a Carlos Mazón a dejar el acta de diputado. En la semana en la que la jueza de la DAN ha elevado la exposición razonada para imputar al expresidente, Diana Morán denuncia que cada día se conocen cosas más graves sobre la actuación de la Generalitat, pero el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Yorca, no es capaz, dice, de marcar distancias con su antecesor.
Aún no sabemos dónde estaba, pero lo que sí que sabemos es que no estaba atendiendo la emergencia. Estuvo más horas en el Ventorro que en el CECOPI. A las 12:30 nos contó que ya había muertos y que la noche iba a ser larga, pero desde luego la noche iba a ser larga para otros, porque él se iba a dormir. Mazón no puede aguantar ni un minuto más aforado, diputado, ni con paga extra del Partido Popular en las Cortes Valencianas.
Declaraciones de Diana Morante en unas jornadas del PSPB en Elche, en las que la secretaria general también pidió explicaciones sobre la política de vivienda del PP, que según denuncia solo sirve para beneficiar a los propios militantes del partido. Y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Yorca, por su parte habló ayer de impuestos. Destaca la bajada de impuestos del Consell y las bonificaciones puestas en marcha por el gobierno valenciano están beneficiando a rentas medias. Unas políticas que, según explica, se están aplicando sin reducir la recaudación de la Generalitat.
Vamos a seguir trabajando con mano firme en avanzar hacia esa fiscalidad ordenada, justa, y lo que para mí también es importante, que es que hemos demostrado que bajando impuestos también somos capaces de recaudar más, porque es uno de los hechos que ha pasado en este año 2025, donde hemos aumentado la recaudación en casi un 14%, que es en torno a los 2.800 millones de euros.
Y el PP y Vox criticaron ayer de nuevo de forma muy dura, además, a la Academia Valenciana de la Lengua, después de conocerse que la institución normativa del valenciano ha rechazado el cambio propuesto por el Ayuntamiento de Valencia para que el nombre de la ciudad pasara a escribirse con acento cerrado. El informe se conocerá este lunes, pero es muy contundente, según las fuentes consultadas, y cierra la puerta a esta posibilidad en un documento que además es vinculante. Si la AVL no lo avala, la Generalitat no puede autorizar un cambio que aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Valencia el PP, presionado por la ultraderecha.
Ayer Vox acusó a la Academia de catalanista y asegura que es una postura alejada de la tradición. El portavoz del gobierno local de Valencia, Juan Carlos Caballero, del PP, argumenta que la AVL sí que permitió el cambio de la tilde en el municipio de Lénova, pero no en la capital. Lo considera un trato discriminatorio e inaceptable.
Lamentamos la decisión de la AVL porque creemos que ha perdido una oportunidad histórica para alinearse con la realidad lingüística y social de nuestra ciudad.
Desde la oposición a María José Catalá celebran la decisión de la Academia. Compromís recuerda que es la tercera ocasión que la AVL dictamina que Valencia se escribe con acento abierto y defiende que el resto de alcaldes, como Joan Ribó o Rita Barberá, lo han respetado. La secretaria general del PSPB en Valencia, Pilar Bernabé, lamenta la actitud de María José Catalá.
La terra es redonda y la ciencia es la que guía el món. Anar en contra de la ciencia y de la Academia es de segles passats. Y estem en una ciutat que no se pot permetre tindre una alcaldessa dels segles passats.
3 minutos casi para las 9 de la mañana. Anoche se celebraron los premios Goya en Barcelona, que dejaron 7 cabezones para películas con sello valenciano, entre ellos Ángulo Muerto, un corto de la Dalia Films que ha ganado el Goya a Mejor Corto de Ficción, o el corto Gilbert, dirigido por el valenciano Arturo Local, que ha conseguido el Goya al Mejor Corto de Animación. Unos premios que reflejan la buena salud del audiovisual valenciano, según destaca la Academia Valenciana del Audiovisual. Su presidenta, Teresa Cebrián, afirma que este ha sido un año excepcional para las producciones valencianas.
Tenemos una nueva generación de creadores y creadoras y también de productores y productoras que están apostando por productos más arriesgados, que conocen muy bien cuáles son los caminos.
Pero hay una cara B que también reivindica la Academia Valenciana del Audiovisual, y es que Teresa Cebrián lamenta el poco apoyo al audiovisual valenciano por parte de las instituciones y la incertidumbre en los calendarios de las convocatorias de ayudas del Instituto Valencià de Cultura. Esto provoca, según Cebrián, que las productoras valencianas, especialmente en el caso de los largometrajes, sean siempre las que menor porcentaje tienen, lo que se traduce en una menor presencia. La Academia Valenciana del Audiovisual también pide más inversión en el sector por parte de la televisión valenciana.
Acabamos siendo el coproductor pequeño, el que tiene el menor porcentaje, por tanto el que no puede elegir los papeles protagonista. Debería de estabilizarse el sistema de ayudas, debería de garantizarse un calendario en estas publicaciones para que podamos salir a competir y salir a coproducir en igualdad de condiciones como mínimo.
Bueno, y hoy es 1 de marzo, queda una semana para la Magdalena de Castelló y empiezan hoy las mascletas de las Fallas de Valencia. Ante todo esto, la Guardia Civil, en un dispositivo previo a las fiestas, ha incautado 52 kilos de pirotecnia ilegal y casi 16.000 productos pirotécnicos que incumplían lo establecido en el reglamento en las tres provincias valencianas.
A vivir que son dos días, Comunidad Valenciana, los deportes.
Fran Guaita, hola.
¿Qué tal? Buenos días. Partido clave, muy importante para que el Valencia consiga algo de tranquilidad en la recta final de la temporada, el de esta tarde a las 4:15, desde las 3:30 en Carrusel, en el campo de Mestalla. El equipo de Carlos Corberán recibe a Osasuna de Pamplona, un rival revitalizado de las últimas semanas que además viene de ganarle al Real Madrid. En la convocatoria de Corberán, dos ausencias notables. Se lo sigue perdiendo Lucas Beltrán, el argentino con problemas en la rodilla, no está al 100%, y tendrá que esperar para reaparecer ante el Deportivo Alavés. Tampoco va a tener minutos Renzo Sarabia. El lateral argentino está readaptándose a la competición después de un mes de vacaciones y todavía no tiene el alta competitiva. Enfrente nos Osasuna, baja importante por acumulación de amarillas a Aymar Oroz. Y pendientes del Levante. Comunicado médico ayer a última hora de Carlos Álvarez. Lesión muscular en el aductor. Va a perderse al menos un par de semanas el mediapunta del Levante Unión Deportiva.
Cadena Ser.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Viene a vivir la información con Nadie. Buenos días.
Hola Javier, buenos días. A esta hora en Teherán miles de personas se están congregando en las principales calles de la capital de Irán después de que la televisión del régimen haya confirmado la muerte del ayatolá Jamenei en los bombardeos ejecutados por Israel y Estados Unidos. Así que vamos en este punto a Teherán, donde está el enviado especial de la SER, Pablo Morán. Pablo, ¿cuál es el ambiente a esta hora allí? ¿Cuál está siendo la reacción de esos iraníes?
Hola, buenos días de nuevo. Ali Khamenei ha muerto, pero el sistema que lideraba sigue en pie, al menos por el momento. Por eso a estas horas son esos fieles que citabais, miles de fieles al régimen, los que se concentran para mostrar su duelo y jurar venganza, no solo en Teherán, también en el resto de las principales ciudades del país. Ellos son de momento los que han tomado las calles después de que el régimen confirmara la muerte de Jamenei, como decías, a las 5 de esta madrugada, hora local. Es un día histórico e inédito en este país para muchísimas generaciones que nunca han visto otra cosa. Jamenei estaba en la cúspide de este régimen desde hace 37 años, desde 1989. Se han decretado 40 días de luto. Ahora el poder lo va a ejercer un consejo de gobierno formado por el presidente Pezeshkian, un jefe judicial y un jurista de la Guardia Revolucionaria. Serán ellos los que asuman temporalmente las funciones de Jamenei hasta la designación de un nuevo líder, algo que ya está atado y bien atado, según ha llegado a advertir la CIA esta semana.
Pablo, gracias.
A ti, hasta luego.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado esta misma mañana una advertencia a Irán ante una posible represalia de Teherán por ese asesinato del líder del ayatolá Jamenei. Trump acaba de amenazar a Irán con una fuerza nunca antes vista si cumple con esa ofensiva anunciada para hoy, porque los países del entorno, sobre todo Israel y los países árabes en la zona, amanecen esta mañana bajo amenaza. Son Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar y Bahrein. Principalmente son objetivos esta mañana de Irán, en concreto 27 objetivos que pertenecen a bases militares de Estados Unidos, según ha anunciado Irán. Esta es, por tanto, una de las últimas horas, la concentración de miles de iraníes en las principales calles de Irán para lamentar la muerte, el asesinato de la ayatolá Jamenei. Cualquier novedad se la contaremos a lo largo de los próximos espacios informativos de la cadena SER.
Cadena SER.
Servicios informativos.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que te conecta con el mundo profesional a través de más de 30.000 convenios con empresas y un 93% de empleabilidad. Universidad Europea, ve más allá.
Cerrar un libro que nos ha abierto los ojos, entrar en un teatro y salir distinto. A menudo creemos que el arte nos distrae del mundo, pero a veces, en realidad, es la única forma que tenemos de entenderlo. Cadena SER presenta El Bienestar, las artes y sus refugios del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Hablaremos con Jesús Sánchez Adalid, Blanca Portillo, Magui Mira, Antonio Martínez Asensio, Elvira Sastre, Azahar Alonso o Edu Galán, entre otros. Venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursión a elegir en congresosdelbienestar.es. Patrocina Iberdrola, con el apoyo de Asamblea de Extremadura, Diputación Provincial de Cáceres y Junta de Extremadura.
Alimentación saludable de la mano de HSN. Reinventa tus platos con cremas, salsas, siropes y ahorra en tu compra con hasta el 55% de descuento. Solo hoy, domingo 1 de marzo. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Hay historias.
Procedan a desalojar la iglesia, a cambio. De acuerdo, a palo limpio, cambio.
Empezaron a tirar bombas dentro y nosotros ahogados, ahí con los pañuelos metidos ahí, y cuando salimos...
Que aún buscan respuestas.
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
Este lunes, Hora 25 viaja a Vitoria-Gasteiz para recordar el 50 aniversario del 3 de marzo de 1976, cuando 5 trabajadores murieron por disparos de la policía tras una asamblea obrera. Un día que marcó a una ciudad y a un país.
¿Cómo pueden apretar el gatillo así?
Hora 25, con Aymar Bretos. Colabora Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Cadena SER, el poder de la conversación.
Radio Gandía. Cadena SER.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandía.
Un autor en un minuto.
Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio. Cadena SER. Cadena SER. El poder de la conversación.
Guessing I'd
not say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget. It's hard to get to taking the reins, and we'll all be
Mago Millás, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Pues mira, estoy acatarrado del hemisferio izquierdo, nada más.
O sea, la parte de occidente.
La parte de occidente.
De tu cerebro, ¿no?
La parte de occidente. Entonces, pero esto es muy curioso porque, estoy acatarrado de hemisferio izquierdo, tengo la fosa nasal izquierda obstruida. Me duele un poco el ojo izquierdo, en fin, como una especie de neuralgia leve, como una nube, no es grave. Porque me da una ducha de agua fría, sí. Y el agua fría parece que va bien para eso. Luego, decía mi padre. Luego, el lado izquierdo de la garganta, también acatarrado. El pulmón izquierdo un poco también tocado. Me duele la ingle izquierda. Y esto a veces yo se me he intentado decir a un médico, ¿no? Que yo a veces tengo enfermo un hemisferio.
La mitad, ¿no?
Y no entiende.
Te dice que es
imposible. No, te miran, tampoco te dicen que no puede ser, no te dicen nada, esto. Pero te miran como diciendo, no está bien. Y el único que entiende esto es mi fisio. Que me digo, oye, estoy mal del hemisferio, porque es del hemisferio izquierdo.
Eso es porque a tu fisio le pagas para darte la razón.
Bueno, los médicos también les pago. ¿No? Sí. Y no me la dan. Pero lo que me pregunto, ¿es posible? Si finalmente somos dos mitades simétricas pegadas, ¿por qué no puede enfermar una, no?
¿Pero siempre te duele la misma mitad o te duele a veces la misma?
A veces en derecho. Pero tiendo más a izquierdo, que es el que controla el hemisferio derecho del cerebro, ¿no? Y entonces estoy, digo, qué raro, todo el lado izquierdo. El otro día me quitaron una muela y estuve...
¿En la derecha o en la izquierda?
En el lado derecho. La última que me resultó muy sorprendente, porque tú fíjate lo pequeña que es la boca, ¿no? Pues yo pensaba, me han quitado una muela en un lugar recóndito. O sea, es imposible que la boca tenga lugares recónditos, ¿no? Pero la lengua iba allí y tenía la impresión de ir al fin del mundo, ¿no?
Porque la lengua tiene memoria y notaba que faltaba algo.
Ya, pero la muela está ahí mismo. Y sin embargo, la sensación es que esa parte de la boca es como el fin del mundo. Bueno, el caso es que me anestesiaron el lado derecho, claro. Y estuve, pues no sé si fueron 6 o 7 horas, con la impresión de tener media cara nada más. Media cara izquierda en este caso. Y hay una sensación rarísima. Recuerdo que iban en taxi a la salida del dentista y decía, ¿cómo es posible que el taxista no note que va con un hombre? Yo procuraba dar el perfil que tenía, claro, para que no notara. Pero esto de llevarte un vaso a la boca y notar que medio labio lo sentía, o sea, era una cosa... Pero bueno, yo no te quería hablar de esto. Te quería primero decir que estás muy bien.
Tú también, gracias.
Que tienes muy buen aspecto.
Tú también, Juanjo. Es que hacía tiempo que no nos veíamos.
Que no nos veíamos. Y me estaba... Y estaba... Te quería decir muchas cosas, pero claro, me atropello, porque son tantas novedades, ¿no? No, que veo que desde ayer estás haciendo unos intentos brutales por comprender el mundo, ¿no?
Es que me cuesta... Es que fíjate ahora mismo tú y yo aquí sentados, tranquilamente, más aún, gente seguramente escuchando en casa, en lugares muy tranquilos, en una cocina silenciosa, o en la mesilla de la cama con una radio, y mira, gira tu cara y mira las televisiones que tenemos ahí.
Ya.
Hay explosiones, hay manifestaciones, hay un líder supremo, imágenes de un líder supremo que fue asesinado esta madrugada. Hay gente ahí, mira, en Bahrein pidiendo a Irán que no bombardee, ahí explota un edificio. Y sin embargo,
yo me pregunto,
la cocina sigue estando silenciosa.
Claro, yo me pregunto, ¿y qué hago yo con todo esto?
Yeah.
O sea, quiero decir que tenemos la impresión de que tenemos que hacer algo con esto, ¿no? Por lo menos tener una opinión, ¿no?
Hay una viñeta hoy de Flavita Banana en El País que dice algo así como lo malo no es que pasen cosas, es que yo sepa que han pasado.
Claro,
¿no?
Claro, porque además dices, bueno, yo tendría que hacer algo con esto, porque si no lo hago, además siento que soy un idiota, ¿no?
Yeah.
Que estoy fuera del mundo, de la realidad, que me puede acusar a alguien de decir. Y entonces, claro, pero viendo los esfuerzos que estás tú haciendo desde ayer, digo, pobrecillo.
¿Sabes qué pasa?
No tiene más remedio, es el director del programa.
Es todo tan, tan complicado de entender. Esta mañana pensaba, joder, hemos vivido muchas invasiones y muchas guerras dictadas por un presidente de Estados Unidos. Y siempre están envueltas en una cierta solemnidad, ¿no? Siempre hay, yo qué sé, una fotografía de la Situation Room donde están siguiendo el ataque. Luego hay un discurso del presidente de la nación para explicar, joder, un acto tan sublime, agresivo, infame, llámalo como quieras, como es un ataque, ¿no? Sin embargo, Trump ataca a Irán entre hoyo y hoyo de un campo de golf,
sí,
en Florida. ¿Sabes? Entonces, claro, a mí me salta la comprensión por los aires. No puedo entender que hayan cambiado tanto las normas.
Es un hombre que sabe lo que tiene que hacer, entonces lo hace mientras juega algo.
Que sabe lo que tiene que hacer.
Claro, lo está haciendo. Claro. Otra cosa es que estemos de acuerdo, ¿no? Pero no tiene...
Sabe lo que quiere hacer, pero no tiene conciencia de lo que está haciendo.
Pero tú, una cosa que me ha sorprendido también desde ayer y esta hora que he escuchado antes, es que estás muy bien preparado en política internacional. ¿O finges? Quiero decir, ¿tienes esa preparación o es más bien...?
No, digamos que en mi disco duro de la cabeza he reducido, ¿cómo se dice?, defragmentado y reducido la parte ocupada por la política nacional para que me quepa un poco más de internacional. Me interesa mucho.
No,
más.
Pero la impresión es de mucha solidez, ¿eh? Te lo digo desde fuera.
Bajo, no te voy a subir el sueldo, te pongo...
No, pero dicho desde fuera, ¿no? Pero si te lo digo, como que me resulta admirable que no te veía a ti yo con esas capacidades.
Ah, no, gracias.
Claro, para que...
Tú sabes esto que decía Manuel Vicent, se lo leí, no me acuerdo cuándo, que en España no se pueden hacer bien dos cosas. Tú, si tú eres escritor...
No puedes ser articulista.
Bueno, pero como articulista...
Siempre dicen, es muy buen articulista, sí, pero como novelista, o al revés, sí, qué buen novelista es, pero como articulista...
Pues esto explica lo que tú acabas de decir. A mí todavía hay gente que cuando me conoce o me reconoce, me dice, ¿cómo me gustaba usted de corresponsal?
Claro,
que claro, también hay un subtexto ahí, ¿no?
Sí.
Que pone que no siga usted y se dedica a hacer esta tontería que hace ahora,
estas,
¿no?,
cosas que hace ahora. No, pero la pertinencia de las preguntas, los expertos en el... Por cierto, ¿qué opinas tú de los expertos en general?
Hay que tener mucho cuidado con ellos. Que el título de experto, ¿quién lo asigna?
Claro.
Lo asigna un poco el currículum, ¿no? Pero los expertos, yo siempre busco la academia, lo que se llama el mundo de la academia, sí, que son quienes realmente se dedican a esto. Pero ahora cualquiera puede ser experto.
Pero el mundo
pero te reconozco, Juanjo, que también muchas veces hablo con supuestos expertos y cuando acabo la conversación pienso, pues tampoco sabe mucho más de lo que yo podía imaginar.
Es que el otro día estuve viendo esta película de Orson Welles, que creo que era la última, Fake, ¿no?
Sí.
Que trata sobre la vida de un falsificador de cuadros, un tío que hacía unos Modigliani maravillosos, que pintaba a la manera de Modigliani o a la manera de Degas, a la manera de quien tú quisieras, a la manera de Picasso, ¿no? Curiosamente, este hombre se llamaba Emir de Ori, o Dori, yo creo que era húngaro. Bueno, se sospecha que muchos museos de arte contemporáneo, de arte moderno del mundo, están llenos de cuadros suyos firmados. Hizo muchísimos Modiglianis o Cacaba. Pero no Modiglianis preexistentes, sino nos pintaba a la manera de, pero cuadros nuevos, ¿no? Y entonces decía, bueno, los expertos, en este caso se refería a los expertos en arte, ¿no? Y entonces decía que él llevaba cuatro Picassos falsos a una galería de arte y me decían, joder, sí, me lo tomaban por Picassos, ¿no?